buena noche, ya estamos a martes, ya otro día menos que nos queda para llegar al fin de semana y descansar, porque bueno, nos vamos comiendo poquito a poquito la semana. ¿Y qué traemos los martes? Los martes os traemos a grandes colaboradores, ya sabéis, bienvenidos a Radio Universo Literario, vuestra emisión cultural, porque no solamente literatura, tenemos música, tenemos teatro, tenemos de todo un poco, y hoy vienen cuentos, cine, poetas de todas las regiones del mundo, vienen desde más allá de los mares, de nuestra propia península. Y bueno, pues vamos a empezar con el programa. Yo espero que lo disfrutéis tanto como nosotros al hacerlo, y la verdad, yo estoy orgulloso, contentísimo de la audiencia que tenemos, porque cada día sois más y mejores. Y bueno, pues yo voy a dejar de liarme y vamos a darle paso a los más pequeños de la casa y a esta gran cuentacuentos que tenemos el honor de tener junto a nosotros cada martes, jueves, los dos días, dependiendo, ¿no? Y esta semana viene el martes sola, no lío, posiblemente pues la semana que viene esté otra vez con nosotros. Pero bueno, que voy a dar paso ya sinceramente y rápidamente, porque sé que los más pequeños estáis esperando. ¿A quién? A nuestra cuentacuentos particular, a Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, FJ, buenas noches, compañeros, y un buenas noches muy, muy especial para todos nuestros oyentes y todos esos pequeños que ya sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y esta noche el cuento, Vascón, Javier, es un cuento muy especial, porque está dedicado a algo que va a pasar el jueves. ¿Qué es el jueves? Seguro que todos los niños sabéis qué día es el jueves. ¿A que sí? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Tomás y el fantasma misterioso, de Eva María Rodríguez. A Tomás le encantaba pasar la tarde en la biblioteca, descubriendo y hojeando libros. Tomás todavía no sabía leer bien, pero eso a él no le importaba. Los libros estaban llenos de bonitas y maravillosas ilustraciones que te ayudaban a seguir e incluso a descubrir la historia. Y sí, pues te la inventas. Un día, Tomás encontró un libro de cuentos que nunca antes había visto. Eran cuentos de fantasmas. Tomás empezó a pasar páginas. Los dibujos eran extraordinarios. Parecía todo tan real. Tanto miró y remiró Tomás el libro que no pudo pensar en otra cosa durante todo el día, ni siquiera cuando se despertó a la mañana siguiente pudo Tomás quitarse de la cabeza la idea de los fantasmas.
Tomás, ¿te has enterado de lo que te he dicho?
Era mamá. Tomás se había despistado y no se había enterado de nada de lo que le estaba diciendo su madre.
Lo siento, mami, dijo Tomás. Estaba
en las nubes, dijo mamá.
A ver, ¿qué es esta vez? ¿Piratas, duendes, dragones? ¡Fantasmas!, dijo Tomás. Mami, ¿existen los fantasmas?
Tomás, como te digo siempre, esos son libros de fantasía, dijo mamá. No existen los fantasmas, ni los piratas, ni los duendes, ni los dragones, ni los magos, ni las brujas. Tomás se quedó muy decepcionado.
El niño esperaba que por una vez, solo por una vez, algún personaje de los que aparecían en los libros fuera real. Estaba tan concentrado en sus pensamientos que no se dio cuenta de que se había quedado solo. Entonces una sombra cruzó por delante de la puerta. Tomás corrió para ver qué era. Pero antes de llegar a la puerta, se cerró sin que nadie la tocara. Tomás la abrió y vio otra sombra al final del pasillo. Iba a salir corriendo, pero la puerta se cerró de nuevo, lo que asustó al pobre Tomás. No había reaccionado todavía cuando, de repente, escuchó un sonido extraño. Eran como un susurro. Al principio no entendía nada, hasta que se concentró y pudo escuchar.
Tú, más, tú, más.
¿Quién eres?
Preguntó el niño, pero la voz siguió diciendo.
Tú, tú, tú.
¿Intentas asustarme?
Dijo Tomás, algo aturdido, y la voz siguió insistiendo.
Tú, tú, tú.
Seguro que eres un fantasma,
dijo Tomás.
Ya verás, se lo cuento a todos.
No digas nada,
dijo la voz.
No digas nada.
Tomás entró en el aula, cogió su mochila y se marchó corriendo, mientras decía para sí:
¡Lo sabía! ¡Los fantasmas existen! ¡Mamá no tiene ni idea!
Mientras salía corriendo hacia la salida, mamá salió de debajo de la mesa. Parece que ya tenemos un fantasma, dijo, y dicho esto, cogió sus cosas, llamó a su hijo y juntos salieron de casa para ir al cole. Hoy va a ser un día genial, dijo mamá.
¡Ni te imaginas! Pero no me preguntes, porque no te lo puedo contar,
dijo el niño, y se quedó tan contento pensando en las historias que le iba a contar a sus amigos. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Ya hemos terminado con el cuento. Como habéis visto, es un cuento dedicado a mañana, porque a partir de las 12 de la noche es Halloween. Seguro que más de uno vais a ir disfrazados de fantasmas. ¿Y los fantasmas existen o no? ¿Vosotros qué creéis, pequeños? ¿Existen o no los fantasmas? Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis
una feliz noche y un feliz Halloween. A lo mejor también alguno de vosotros se disfraza de fantasma. Y a los más pequeños os deseo que tengáis también una feliz noche y que lo paséis muy bien disfrazados. Muchos, muchos besitos para todos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Lío y yo estaremos aquí con todos vosotros y tendremos que preguntarle a Lío de qué se ha disfrazado. ¿Qué os parece si se lo preguntamos el próximo jueves? Pero hasta entonces, muchos besos y felices sueños. Hasta siempre.
Pues muchas gracias, Pilar. Ya sabes que soy fan total y declarado tuyo. Y me encantan estos cuentos que nos traes cada semana. Y a lo más pequeño seguro que... Es que estoy convencido porque lo sé. Les encanta y se van a dormir con una sonrisa y con muchos sueños que cumplir. Y bueno, pues después de este cuento con Pilar, vamos a ir a ver si adivináis la película de esta semana. La semana pasada fue E.T. el extraterrestre, qué recuerdos. Y esta semana pues nos trae un nuevo acertijo y bueno, pues a ver si adivináis de qué se trata la película con su poesía. ¿Quién es él? Él es Rubén Hernández. Buenas noches, Rubén.
Saludos, Javi, a una semana más, compañeros, oyentes de Radio Universo Literario. Hoy os traigo una poesía en la que queda claro que todo el mundo tiene su media naranja. Venga, no es muy antigua, ¿vale? Yo creo que la acertamos todos. Querer ayudar a los demás y ayudarse al fin ella misma fue una bella causalidad. Y aunque no toda casualidad es una coincidencia, ellos coincidieron por casualidad. En todas ellas el amor siempre acecha. Y pasa siempre sin llamar. El misterio de una cápsula del tiempo, el misterio de una fotografía, el misterio de un pequeño viajero, el misterio del amor de tu vida. Enamorados, misterios y rarezas, poco más pueda pedir. Que el final bonito sea, y que sea en París.
Pues hasta la semana que viene, Rubén, y terminamos con los cuentos, terminamos con los acertijos y nos vamos a la sección de poesía con dos de nuestros colaboradores. Y quien viene ahora, pues viene un gran amigo del programa desde Argentina, desde Pergamino, provincia de Buenos Aires. Viene José Ramallo con sus poetas del tango. Buenas noches, José.
Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Hola amigos de Universo Literario, tengan todos ustedes muy buenas noches. En nombre de este canal de radio quiero darle las gracias por estar nuevamente junto a nosotros en esta nueva emisión y en particular en este segmento de Los Poetas del Tango. Y en esta noche voy a hablarles de Domingo Enrique Cadícamo, un poeta que supo dejar huella en el tango argentino. Diremos entonces que allá, por el año 1880, Ángel Cadícamo y su esposa Hortensia Luzzi arribaron a Buenos Aires procedentes de Italia. Por aquel entonces, la Argentina estaba viviendo los comienzos de la llamada etapa modernista, es decir, la transición presidencial entre Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca. Tras habitar un tiempo en la ciudad, la familia Cadícamo decidió emigrar al pueblo bonaerense de General Rodríguez, en donde Ángel se empleó como mayordomo de estancia. Allí, durante los 4 años siguientes, nacieron María, José María y 2 criaturas más que fallecieron poco después del alumbramiento. Luego se mudaron al vecino pueblo de Luján, donde el jefe de familia esta vez montó una pequeña empresa encargada de delimitar con alambrado los terrenos de la zona. Permanecieron 5 años en aquella localidad, en el transcurso de los cuales los cadícamo trajeron al mundo 3 niñas más: María Adela, Amalia Rosalía y Herminia Verónica. La numerosa familia retornó al citado pueblo de General Martín Rodríguez, para ser más precisos, a la estancia de los Maireles, donde don Ángel nuevamente volvió a desempeñarse como mayordomo. Y en esa hacienda, a las 8 de la mañana del 15 de julio de 1900, nació Domingo Enrique Cadícamo, 10º y último hijo de este matrimonio italiano. El pequeño Cadícamo aprendió a leer con sus hermanas, María Adela y Herminia Verónica, ventaja que le significó entrar directamente al segundo grado del Colegio de los Hermanos Maristas. En 1910, cuando la patria argentina cumplía su primer siglo, la familia Cadícamo se mudó al capitalino barrio de Flores. Domingo Enrique completó sus estudios primarios en las escuelas Saturnino Segurola y General Urquiza. Luego cursó el nivel medio en el Colegio Nacional Mariano Moreno. En 1919 comenzó a desempeñarse como escribiente en el archivo del Consejo Nacional de Educación. Allí entabló amistad con Leopoldo Lugones, Héctor Pedro Blumberg, Manuel Gálvez y Enrique Banchs, entre otros grandes consagrados hombres de letras. El primer tango de Enrique Cadícamo se llamó Pompas de Jabón y fue musicalizado por Roberto Goyeneche. Pero también Gardel tiene su importancia en la vida del poeta Enrique Cadícamo, porque fue este el autor del último tango que Gardel grabó en la Argentina antes de emprender su gira. Madame Yvonne se llamó la composición. ¿Qué les parece si la escuchamos?
Mademoiselle Yvonne era una pedeta en el barrio Punta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta animó la fiesta de Lecatrellar. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día, según argentino, y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un cinto. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpó de Francia. Mamá de Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojo muy triste bebe su champoy. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de lis. Ya nada le queda, ni aquel argentino, que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un cinto. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve.
A este tango que escuchábamos recientemente le siguieron otras grandes cantidades de composiciones. Algunas de ellas serían Che, papusa, oí. Anclado en París. Tu promesa. Al subir, al bajar. Compadrón y niño bien. Por el año 1930, luego de 6 meses de estadía en Barcelona y París, Domingo Enrique regresó a Buenos Aires, renunciando poco después a su trabajo. Y esto debido a que sus derechos de autor le otorgaban por semana 4 veces más de lo que cobraba mensualmente en el archivo. Por aquel entonces ya tenía más de 50 temas grabados. Enrique Cadícamo continuó creando éxito tras éxito. Otras de sus grandes composiciones fueron La casita de mis viejos, Cuando miran tus ojos, Al mundo le falta un tornillo, Luna de arrabal y La novia ausente. Pero, además de poeta del tango, Domingo Enrique supo incursionar en el teatro y en el cine. Pero, antes de hablar de ello, ¿qué les parece si escuchamos otro tango de su autoría? En este caso, en la voz de Julio Sosa, el varón del tango, interpretando Che Papusa, oí.
Y que con gracia posta batís mi ye, que con tus aspavientos de pandereta son la milonguerita de machique, trajeada de bacana. Bailas con corte y por raro esnovismo tomás suicé, y que en un autocampa de sur a norte paseas como una dama o de gran caché. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí.
Muy bien, amigos, tras escuchar a Julio Sosa, el varón del tango, nos resta una muy breve reseña sobre lo que fue el teatro y el cine en la vida de Enrique Cadícamo. Podemos decir entonces que algunas de sus obras teatrales fueron El romance de los vagos, Se apareció la viuda, Así nos paga la vida, 5 cuentos y Los cuentos del príncipe. En lo que respecta a sus obras cinematográficas, Cadícamo dirigió su primer película en el año 1935. El film se denominó Virgencita de Pompeya. Poco tiempo después de su estreno, Domingo Enrique partió para Río de Janeiro, lugar en donde filmaría su segunda película. La misma se llamó Noches Cariocas. Además de esto, también supo realizar 2 cortos musicales, los cuales se denominaron El Cuarteador y 3 Esquinas. Hasta ahí una breve reseña del cine y el teatro en este poeta del tango. Nos resta decir entonces que el 19 de octubre de 1999, a raíz de una descompensación renal, Cadícamo tuvo que ser internado, lo que le impidió asistir al homenaje que esa misma noche se realizó en el Teatro Cervantes. En sus previos 99 años, solo había sido hospitalizado en 2 ocasiones. El 25 de octubre volvió a ser internado, donde permaneció hasta el 14 de noviembre. Allí se ocupó de sus quehaceres artísticos, como por ejemplo el disco Cadícamo 2000, en donde reunió algunos de sus tangos inéditos. Su última publicación fue el prólogo del libro Tango, un bello muestrario fotográfico del talentoso Aldo Sessa. Finalmente, a las 10:30 de la mañana del 3 de diciembre de 1999, su corazón, que llegó a latir en 100 años, se detuvo.
Tirado por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires anclado en París, curtido de males, bandeado de apremio, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que debiste zarpar. Aquí en este Montmartre, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un fuego de calles se da en diagonal.
Querida audiencia de Universo Literario, tras escuchar a Rubén Juárez interpretando Anclado en París, un poema de Domingo Enrique Cadícamo, podemos darle fin a este nuevo encuentro de los poetas del tango. Les agradezco una vez más por su grata compañía y por permitirme ser parte de sus hogares. Abrazo a la distancia a FJ Bravo, Bascom y todo el equipo de trabajo de Universo Literario. Será hasta la semana próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Como cada semana, culturizándonos con poetas y con literatura que desconocemos completamente por aquí y que nos enriquece un poquito más a nosotros y a la audiencia. Y seguimos con poetas. Y viene alguien que hace tiempo que no venía por aquí y nos va a traer un nuevo poeta clásico. Ya sabéis de quién os hablo. Él es Juan Adalid. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por escucharnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta y, como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho nació en Recife, Brasil, en 1886. Destacó también como ensayista, aparte de ser un gran poeta, cuentista, crítico, traductor, periodista y docente, representante de la primera fase del modernismo en Brasil. Fue un maestro del verso libre e influyó en varias generaciones de escritores de su país. Estudió en Río de Janeiro y en Sao Paulo, pero no finalizó los estudios de ingeniería por los mismos motivos de salud, que más tarde lo obligaron a buscar climas más benignos en varios lugares de Brasil, y en 1913 en Suiza. En este país conoció a P. Eluard, quien posteriormente confesó haber entrado en el mundo de la poesía precisamente gracias a Bandeira. En 1914 regresó a Brasil y se dedicó a la poesía y al estudio. Colaboró como crítico literario, musical y cinematográfico en varios periódicos y revistas. Enseñó literatura en Río de Janeiro en 1938 y literaturas hispanoamericanas en la Universidad de Brasil entre 1943 y 1956. Recibió diversos premios y reconocimientos a su obra. Fue miembro de la Academia Brasileña de las Letras desde 1940. Autor de ensayos, antologías de poetas brasileños, composiciones teatrales clásicas y modernas, biografías, historias de la literatura, 15 novelas y traductor de obras de Schiller, Shakespeare, Inés de la Cruz y Omar Khayyam. Su fama se halla ligada a la poesía, para la que había mostrado cierta predisposición desde la infancia. Personalidad artística de primera línea y difícilmente catalogable. Cabe ubicarle dentro del modernismo por sus ideales estéticos y ciertas soluciones formales, como el uso del verso libre, aspecto en el que, de manera personal e independiente, se adelantó a su tiempo, vinculándose a Cruz y a Sousa, y proponiendo una nueva poesía que superase el espíritu ochocentista y burgués. Ello explica que se abstuviera de participar en las manifestaciones de la Semana de Arte Moderno del año 1922, a las que no necesitaba sumarse. Ya en 1917 había publicado A Cinza, Das Horas, que a pesar de mostrar la búsqueda de nuestras formas poéticas, ponía de relieve sus fuentes simbolistas y por determinados aspectos románticas expresadas a través de formas casi parnasianas. Con Carnaval, en 1919, la dubitativa búsqueda se transformaba en abierta intención renovadora, en los nuevos ritmos llenos de lirismo y emoción que la ironía impedía que se convirtiera en sentimentalismo. Aparecían el sentimiento de la muerte y la consiguiente ansia de redescubrir, revalorizándolos y viviéndolos intensamente, todos los aspectos de la realidad, en un intento de identificarse con ella y sobrevivir. Además del poeta G.C., Cross conoció por medio de su amigo Ribeiro Couto la poesía de vanguardia italiana y la de los crepusculares. Leía los versos de Palacecchi, Soffici, Goboni, Ungaretti y Corazzini. Su colaboración en la revista Claxon y la publicación del libro Cero, Ritmo disoluto, en 1924, marcaron su participación activa en el movimiento modernista, aunque en dichas creaciones mantenía impuestos por su intrínseco intimismo, temas ya presentes en otros libros de poemas. Con Libertinaje, en 1930, el período de transición quedó superado. Bandeira, que ya en la poesía poética, en 1925, había manifestado que la exigencia de encontrar un lenguaje poético liberador mostraba una estabilidad poética y técnica que coincidía con el momento de mayor identificación con el modernismo y se hacía patente en la superación del sentimentalismo original gracias al fino sentido de la ironía, la depuración de los motivos perturbadores y la profunda musicalidad del verso. El poeta ya no se aferraba a la realidad para huir de la enfermedad. Sabía que tenía que distanciarse de la misma y se proyectaba hacia mundos irreales e ideales, como en Estrella de la Maña, en 1936, donde alcanza la plena madurez poética y técnica resultante de la perfecta fusión de su formación simbolista con los modos de la nueva poesía, lirismo y simplicidad, junto con una extraordinaria variedad de ritmos, fueron los rasgos sobresalientes de su expresión poética modernamente clásica. Con ella, Bandeira alcanzó la cima de la poesía brasileña y ejerció una profunda influencia sobre los mayores poetas modernistas. Dicho clasicismo se mantuvo en sus siguientes libros de poemas, desde Mafuá de Malunga en 1948, pasando por Opus 10 en 1952 hasta Estrella de Tarde en 1963. A pesar de que en estas obras aparecen temas sociales y del folclore, prevalecen los de la muerte, la vida, el amor anhelado, la soledad, la nostalgia y la memoria, que hacen que su poesía exprese profundamente su experiencia individual, aunque a menudo convertida en experiencia de validez universal, por la filtración de los elementos más subjetivos. Entre sus obras en prosa cabe recordar A presentación da poesía brasileira, en 1944, Literatura hispanoamericana, en 1949, De poetas e de poesía, en 1954, e Itinerario de Pasargada, en 1957. Murió en Brasil, en Río de Janeiro, en el año 1968. A continuación, voy a recitar uno de sus poemas más importantes, titulado Desnudo. Cuando estás vestida, nadie imagina los mundos que escondes bajo tus ropas. Así como en el día, no tenemos noción de los astros que lucen en el profundo cielo. Pero la noche se desnuda y desnuda en la noche palpitan tus mundos y los mundos de la noche. Brillan tus rodillas, brilla tu ombligo, brilla toda tu lira abdominal. Tus senos exiguos como dos frutos pequeños en la rigidez del tronco robusto. Brillan a tus senos, tus duros pezones, tu torso, tus flancos, tus hombros. Con la desnudez, tus ojos también se desnudan. Tu mirar es más difuso, más lento, más líquido. Entonces en ellos floto, nado, salto. Me sumerjo perpendicular, bajo hasta lo más hondo de tu ser, allá donde me sonríe tu alma, desnuda, desnuda, desnuda. Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de este gran poeta brasileño Manuel Bandeira. Soy Juan Adaliz. Espero que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Pues muchas gracias, Juan. Te esperamos pronto por aquí de nuevo con más poetas clásicos. Y cerramos ciclo de poesía y nos adentramos en la parte más oscura, más gamberra, o como queráis llamarlo vosotros, ¿no? Porque ya hemos pasado los poetas, los cuentos, los concursos. ¿Y con quién vamos ahora? Vamos a ir ahora con esa corte bizarra de Lou Wild. ¡Qué terror nos traerá hoy! Lo esperamos, lo esperamos. ¡Buenas noches, Lou Wild!
¿Quieres saber lo que es el dolor? Habla con mi segunda mujer. Ella lo sabe, o cree saberlo. Cuenta que una vez, cuando tenía 19 o 20 años, se interpuso entre una pareja de gatos que se peleaban, su gato y el de un vecino, y que uno de ellos fue hacia ella, trepó por su cuerpo como si fuera un árbol, y le dejó heridas en las caderas, los pechos y la tripa, que todavía pueden verse hoy en día. La asustó tanto que cayó sobre el húsar de principios de siglo de su madre y al hacerlo rompió su mejor figura de porcelana. Y se dejó un arañazo de 15 centímetros en las costillas. Mientras el gato, una masa de dientes y garras y furia ciega, descendía por ella. Creo que me dijo que le dieron 36 puntos y tuvo fiebre durante varios días. Mi segunda mujer dice que eso es dolor. Esta tía no sabe una mierda.
Vaya, vaya, esperad un momento. Ya están esas malditas calabazas viniendo a pedir caramelos. Debí retirar a esos niños vaciados y decorados que utilicé como reclamo de Halloween. ¿Ahora qué ha pasado? ¿Han pasado las fiestas? En fin. Perdonad un momento. Enseguida estoy con vosotros. Bueno, ya estoy con vosotros. Bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. Bueno, y aquí. Un brindis por los dos, ¿no? Os presento a mi queridísimo amigo, Jack Ketchum. De él vamos a hablar hoy. En fin. Seguidme. En 1947, el magnate editorial Max Gaines murió en un accidente de navegación y esto obligó a su hijo William a hacerse cargo de la empresa familiar, la editorial Education Comics, la cual enseguida William cambió a Entertainment Comics, igual que cambió la línea editorial que hasta entonces había sido basada en adaptar al cómic y para los niños pasajes de la Biblia. Lo que haría William es crear diversas publicaciones de temática bélica, ciencia ficción, fantasía, suspense, crímenes y las que le harían aún más famoso a la editorial, que serían las de terror, con títulos como Historias de la cripta, la bóveda del horror y La guarida del miedo. Cada una con su propio anfitrión que iría introduciendo cada una de las historias que componían las entregas. Estos anfitriones serían el mítico Creepy, guardián de la cripta, el guardián de la bóveda o la vieja bruja de la guarida del miedo. Por desgracia, y pese a que estas publicaciones, sobre todo las de terror, alcanzarían un gran éxito entre el público, llegada la mitad de los 50 aparecería un fatídico libro publicado por un supuesto psicólogo con bastantes problemas con otro psicólogo que había alcanzado bastante éxito en el mundo del cómic, que era William Moulton Messner, creador de Wonder Woman. Y bueno, pues este supuesto psicólogo sacaría un libro que se llamaba La seducción del inocente, en el cual, pues bueno, pues ¿cómo explicarlo? Es el culpable de ciertas leyendas y mitos sobre el mundo del cómic, del tipo de Wonder Woman es una lesbiana que anima a las lectoras a convertirse en lesbianas, o que Superman anima a los niños a intentar suicidarse, o que Batman y Robin tienen una relación homosexual, incluso se podría decir que pedófila, porque al fin y al cabo Robin es un niño, etcétera, etcétera, etcétera. Esto supuso que la EC, que hasta entonces, como hemos dicho, había tenido un gran éxito entre el público, cayera en picado, pues el órgano censurador que creará este movimiento, que es el Comic Code, similar al código Hays del cine, se encargaría de censurar temáticas como el horror, el terror, las tendencias homosexuales, el propio sexo en las publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la gente simplemente había empezado a relacionar, no solo por la publicación de La seducción del inocente, sino a relacionar los cómics con la delincuencia juvenil creciente en aquella época, etcétera, 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 etcétera. Los humanos sois tan aburridos. En fin, la cosa es que seguramente, sin duda, uno de los jóvenes lectores de las publicaciones de terror de la EC Comics fue el joven Dallas William Mayer, que con el tiempo se convertiría en Jack Ketchum y que pasó toda su niñez y adolescencia leyendo estos cómics. Luego, con el tiempo, incluso se convertiría en discípulo de Robert Bloch, el cual ya también hablamos en la sección de la semana de hace dos semanas. Pero bueno, irónico, porque luego Robert Bloch más o menos criticaría obras como las de Jack Ketchum y demás. Pero bueno, las vueltas que da la vida en el mundo editorial, como yo siempre digo, un año de escritor son 7 años humanos. O sea, imaginaros cómo cambian las ideas, las relaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que Jack, antes de sacar su primera novela, pues llegó a ser actor, camarero, chofer, incluso representante literario del grandísimo Henry Miller. Pero bueno, lo que nos importa es su carrera literaria, la cual comienza en 1980 con la novela Off Seasons, la cual adapta a la actualidad otro tema del que hemos hablado en La Corte Bizarra, el del clan de caníbales de Swanee Bean. En este caso, las víctimas, en lugar de ser comerciantes que viajan por las costas de Escocia, pues eran campistas que se instalan cerca de unas cuevas donde vive un clan de caníbales. El tema es que aquí es donde se supone que va a poner el ingrediente ketchup. Pues si ya se supone que los campistas van a ser las víctimas y el festín de los caníbales, nos vamos a encontrar con que estas supuestas víctimas enseguida se demostrarán tan depravadas y psicopáticas como los mismísimos caníbales. En fin, la diferencia, si se supone una naturaleza bestial al caníbal, lo que nos sorprende es la naturaleza verídica y interior del ser humano, que puede ser igual de animal, de monstruoso, etcétera, 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 que es uno de los temas más habituales en la literatura de Ketchum. Estos temas volverán en obras como Offspring, en la cual un clan de caníbales es echado de sus tierras y se instala cerca de una población civilizada, y bueno, este clan lo que quiere es mantener sus antiguas costumbres, por muy horribles que sean, y le echan el ojo a esta población para mantenerlas, pero enseguida vamos a ver cómo estos supuestamente civilizados individuos se van a mostrar tan depravados, psicopáticos, salvajes y monstruosos como aquellos a los que por naturaleza son monstruosos. Incluso la secuela de Offspring, que es The Woman, encontramos otra vez el mismo tema. En este caso, es la única superviviente de este clan de caníbales, es capturada por una figura de que consideramos como una especie de señal de la civilización, como se suele llamar, un empleo liberal, algo que una muestra de civilización como es un abogado. Es secuestrado por un abogado que convence a todo el mundo de que la ha secuestrado y la ha instalado dentro de su casa para civilizarla y convertirla en una persona normal y civilizada como él. En realidad, este abogado, junto a su hijo, lo único que hacen es torturarla, vejarla, abusar de ella, pues en realidad son un grupo de psicópatas. De nuevo, el monstruo civilizado, este supuesto monstruo interior que solo al cual ignoramos o queremos ignorar porque solo actúa de puertas hacia adentro, cuando se cierran las puertas dentro de la casa, etcétera, 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 frente al supuesto monstruo que tiene unas tendencias que nosotros no aprobamos como civilizadas. Quizá la obra de Ketchum que más muestra esto y que más famosa se ha hecho a fecha de hoy es The Girl Next Door, la cual adapta un caso real, el de las torturas y muerte de Sylvia Lincoln, una chica de Indiana que murió a los 16 años a manos de la mujer a la cual se le había dado su custodia. Por desgracia, o mejor dicho, me niego, incluso a mí, para mí es bastante fuerte el tema. Así que tenéis internet, tenéis tres películas, una de ellas con Ellen Page interpretando a Sylvia Lincoln, incluso una película muy reciente que adapta el libro de Ketchum, así que ahí tenéis la información. Ya os digo que revuelve el estómago y pone los pelos de punta. Ketchum, al contrario de que su compañero de generación, incluso se podría decir de movimientos, sí, pensamos en el Splatterpunk como un movimiento único y no como una tendencia estética que adaptaron varias personas con el fin de querer ir más, de explorar límites, transgredir tabúes, etcétera. Pues al contrario que Lemon, que tuvo un reconocimiento casi póstumo, bueno, mejor dicho póstumo, cierto que fue nominado en alguna que otra ocasión a varios premios, pero tuvo un reconocimiento póstumo, que fue el Bram Stoker por el gran espectáculo del vampiro. En el caso de Ketchum, llegó a estar 8 veces nominado al Bram Stoker y lo ganó 4 veces. Pero bueno, Bascón, FJ, hasta aquí puedo leer, como diría la grandísima Mayra Gómez-Kane. Bueno. Y vosotros, queridos oyentes, si queréis quedar a cenar, Jack y yo estamos deseando tener a alguien que ocupe el lugar principal en la mesa.
Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home.
Y ya hemos terminado con los colaboradores y ahora sí, chicos, voy a ir muy rápido porque algo de agenda quería meteros, pero vamos muy, muy, muy justitos de tiempo, así que voy a hablaros de lo que he encontrado, coger rápidamente lápiz, papel, porque vienen dos concursitos, ¿vale? El primer concurso me ha parecido muy curioso, se llama Concurso de Relato Breve Hexen 2018, el premio son 1.500 euros, y esto es lo curioso, que está abierto a mayores de edad, residentes en España, que sufran dolor de cabeza o conozcan a alguien que lo padezca. La fecha límite de entrega es el 16 de noviembre y las normas son, pues bueno, que el formato es el guión de cine y hay que mostrar las normas básicas de la construcción. Los trabajos a concurso deben estar relacionados con la migraña, versar sobre la relación, comunicación entre médico y paciente y aportar un mensaje de confianza y optimismo. El título y desarrollo del trabajo quedan a criterio de los concursantes. Como he dicho, puede concursar cualquier persona mayor de edad que sufra dolor de cabeza o conozca a alguien que lo padezca. Solo se puede enviar un único trabajo, original, inédito en castellano, y la extensión mínima es entre 4 y máxima de 6, a una cara, doble espacio, tipo letra Times New Roman 12, incluyendo título y cuerpo del trabajo. Se premiará originalidad, calidad y factibilidad del guión para ser llevado al cine. El envío de trabajo se tendrá que enviar en formato Word o similar, nunca en PDF, ojo, a la Secretaría de la SEN, comunicacion@sen.org.es, donde se codificarán de forma anónima, se enviarán a los miembros del jurado. Cada trabajo deberá acompañarse de los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI y DNI o permiso de residencia, escaneados en archivo de imagen o PDF y dirección de email. El plazo, como hemos dicho, finaliza el 16 de noviembre de 2018 y todo trabajo enviado fuera. El plazo, evidentemente, es desestimado. El jurado podrá declarar el premio desierto si ninguno de los trabajos reúne la suficiente calidad. Y los premios son un primero, segundo y tercero. El primero 1.500, el segundo 1.000 y el tercer 500 euros brutos. La dotación de los tres premios se entregará durante el acto institucional de la SEN 2019, la proclamación de ganadores y difusión. Sé que voy muy rápido, chicos, pero es que vamos con muy poquito tiempo. Los trabajos primero, segundo, tercero y sus autores se darán a conocer en las páginas web de la SEN y el Hexen, donde también se publicarán los trabajos que queden en cuarto y quinto lugar y sus autores. Los concursantes aceptan acceder con carácter gratuito, en el caso de que estén entre los cinco primeros, el derecho a comunicación pública y reproducción de los mismos para difusión y puesta a disposición en línea a través de las páginas web de estos organismos y su difusión durante el transcurso del acto institucional mediante el canal y el formato que se estime oportuno. Los cinco seleccionados ceden en ese mismo momento con carácter gratuito a favor de la SEN el derecho de comunicación pública, reproducción, distribución del trabajo en formato de libro o en cualquier medio o canal conocido en caso de que llegue a editarse. Los mismos cinco concursantes seleccionados ceden con carácter gratuito el derecho de adaptación de su trabajo a formato cinematográfico y divulgación en los canales que SEN y entidades colaboradoras estimen oportuno. Entonces, SEN se reserva el derecho de difusión total o parcial de los cinco mejores trabajos presentados por los concursantes a través de los medios, canales, formatos indicados. Los trabajos no premiados serán destruidos. Y filmación de un cortometraje, porque en esta edición se culminará con la filmación de un cortometraje. Se escogerá uno de los cinco guiones, atendiendo a criterios de calidad cinematográficos y técnicos. Y si es necesario, el guión original se adaptará por profesionales del sector. Espero que os haya gustado porque era un concurso curiosete, como digo yo. Vamos ahora, rápidamente también, con el segundo que os traigo. Es el concurso de microrrelatos Monte de Piedad. Fecha límite de entrega 12 de noviembre de 2018. Género microrrelato, sin restricciones. Y el premio 1.702 euros. Bajo el lema Mi Mundo Intercultural, hay que crear una historia que ponga en valor diversidad y mestizaje como factores positivos y enriquecedores de ciudades y pueblos. A ver cómo os cuento. Hay que crear una historia bajo el lema de Mi Mundo Intercultural, como hemos dicho, para poner valor y ser positivos ante diversidad y el mestizaje. Se tendrán en cuenta especialmente aquellos relatos que pongan foco sobre el encuentro y la convivencia y destequen las similitudes, es decir, lo que nos hace iguales y nos acerca frente a lo que nos separa. El microrrelato no debe sobrepasar las 200 palabras, sin incluir el título, y el jurado elegirá el microrrelato ganador dotado con 1.702 euros, el segundo con 800 euros, y habrá tres accesits con 400 euros cada uno. El microrrelato habrá que enviarlo a través del enlace www.fundacionmontemadrid.es/noticia/ii-concurso-de-microrrelatos-monte-de-piedad/. Como habéis visto, este era rapidito y yo os animo a que concurséis los guionistas de cine en el primero y de cine de teatro, o incluso quien no sea guionista pero que le pique la curiosidad y se anime, pues concursar en el primero y en el segundo, microrrelatos. Pues chicos, si tenéis alguna idea sobre la igualdad entre el mestizaje, como nos dicen bien nuestros amigos de Fundación Montemadrid y el Monte de Piedad, de entre la diversidad y el mestizaje con factores positivos, o se os ocurre algo, pues escribirlo y enviarlo, ¿no? Que queda muy chulo siempre. Y diréis, ya se me ha terminado la agenda literaria cultural de FJ Bravo. Pues no, porque FJ Bravo os trae para hasta este fin de semana en Madrid. Tenemos el mercado de motores. Y diréis, ¿mercado de motores? ¿Qué es eso del mercado de motores? Pues el mercado de motores es una especie de mercadillo donde se juntan moda, decoración, música, gastronomía en esta antigua estación de tren que se acoge cada fin de semana, cada segundo fin de semana de mes, excepto agosto, como bien sabéis. Y podéis encontrar casi de todo, ¿no? Podéis encontrar un catálogo de moda de segunda mano, muebles, diseños creativos, joyas en forma de vinilo, música, ¿no? Originales, bicicletas, o sea, es que podéis encontrar de todo. Además, existen puestos de comida, café y bebida, y es un buen lugar para un fin de semana en familia. Y diréis, ¿y cuándo es esto? Pues esto va a ser el día 10 y 11 de noviembre, sábado y domingo. Los que trabajéis en Madrid tenéis el puente largo. Si no os vais, ya sabéis dónde podéis ir. ¿Y dónde se encuentra esto? En el Paseo de Delicias número 61. Podéis ir en el Cercanías, podéis ir en el metro en la línea 3. Vamos, que como queráis. Y los horarios son de 11 de la mañana a 10 de la noche, el sábado, y el domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Yo no faltaría y me parece muy, muy curioso. Y vamos con mercadillos, porque también tenemos este fin de semana el Mercadillo del Gato. Y diréis, ¿Mercadillo del Gato? ¿Y eso qué es? Pues el Mercadillo del Gato, como bien lo dice, abre de nuevo las puertas con 60 expositores de moda, artesanía, gourmet, decoración, complementos, moda infantil, bisutería y coleccionismo, entre otras cosas, porque es el mercadillo más famoso del pop-up y regresa con piezas únicas al público, como por ejemplo una flor natural atrapada en un colgante, un impecable sastre, un vestido vintage, bolsos de lujo, pañuelos de seda e incluso reproducciones de obras de los mejores pintores del siglo XIX en estos pañuelos. También tenéis zona gourmet. ¿Y dónde va a ser esto? En el hotel Westin Palace. Pues ahí está el gastrogato donde podéis picar, beber o comprar productos exclusivos. Estos objetos que se irán presentando al público en diversos stands cambiarán en las próximas ediciones, ¿vale? Para resultar una experiencia distinta cada vez. ¿Y cuándo va a ser esto? Pues esto no es este fin de semana. Es del 1 al 9 de diciembre, el especial Navidad en el Westin Palace y en Gran Vía 13, en el Centro Cultural de los Ejércitos, del 14 de diciembre al 5 de enero. Yo es que, como soy muy madrileño, he dicho, pues tengo que decirles a estos chicos que tenemos por aquí cerquita, ¿no? Y entonces el maestro dice, vamos a traerle la Agenda Cultural de Madrid y, como no, el Mercadillo del Gato. También tenemos, atención chavales, Jazz Madrid 18, el Festival Internacional de Jazz de Madrid. ¿Qué cuándo va a ser? A partir del 6 de noviembre hasta el 30 de noviembre, donde en el Conde Duque, vamos a tenerlo, y yo creo que os va a interesar, ¿eh? Os va a interesar del 8 al 30, porque va a estar desarrollado en el Conde Duque, en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, y en Centro. Y diréis, pero bueno, ¿y este año quién viene? Pues viene Art Ensemble of Chicago, Stacy Kent, Michael Camillo, Regina Carter, John Shurman, Stefano Bolani, Chimo Tebar o Corey Harris, entre otros, y va a estar muy, 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 muy bien. Yo soy un enamorado del jazz y seguramente me pierda este año por allí pues un par de veces, ¿vale? Además, va a haber creación española e intérpretes femeninas como Regina Carter, Mary Halvorson, Kinga Glick y Robin McKill, entre otras. Y va a estar muy bien, la verdad. Yo ya sabéis que soy un enamorado. Chicos, de verdad, echaros un ojito al catálogo de Jazz Madrid 2018, que va a estar muy, muy chulo. Y yo lo recomiendo, igual que os recomiendo que participéis en los concursos que os he dicho. Y con esto yo ya me despido porque se alarga muchísimo el programa y nos vamos de hora. Así que espero que os haya gustado mucho el programa de hoy, nuestros colaboradores. Y mañana tenemos la primera sorpresa de la semana, así que os esperamos con los brazos abiertos. Chicos, sin más, descansar y feliz noche de martes y comencéis bien el miércoles.